Bienvenidos a otro episodio de Profesional Inmobiliario. Si eres de los que ha decidido dar el gran paso y comprar su primera casa en Pachuca, este episodio es para ti. En el día de hoy te vamos a compartir los 5 consejos clave que necesitas saber antes de adquirir tu primera propiedad en esta hermosa ciudad. Así que, siéntete cómodo, relájate y prepárate para recibir toda la información que necesitas para tomar una buena decisión. Comprar una casa es una gran inversión y puede ser un poco abrumador, especialmente si es tu primera vez. Si estás considerando comprar una casa en Pachuca, hay algunos consejos clave que debes conocer para tomar la mejor decisión. En este episodio te ofrecemos una guía práctica con todo lo que necesitas saber para comprar tu primera casa en Pachuca. Sigue escuchando para descubrir nuestros 5 consejos expertos que te ayudarán a hacer una compra inteligente y segura. Número 1. Investiga los diferentes tipos de préstamos hipotecarios. ¿Qué es un préstamo hipotecario? Un préstamo hipotecario es un tipo de crédito que se otorga para comprar, construir o remodelar una vivienda o un terreno, y que tiene como garantía el mismo inmueble. Esto significa que, si no se paga el préstamo, la entidad financiera puede quedarse con el inmueble para recuperar el dinero prestado. Los préstamos hipotecarios se caracterizan por tener un monto elevado, un plazo largo y una tasa de interés menor que la de otros tipos de créditos. Además, suelen requerir un enganche o anticipo del 10 al 20% del valor de la propiedad. Préstamo hipotecario según el tipo de interés. El interés es el costo que se paga por el dinero prestado y se expresa en un porcentaje anual. Según el tipo de interés, los préstamos hipotecarios pueden ser fijos. El interés se mantiene constante durante todo el plazo del préstamo, lo que significa que la cuota mensual también será fija. Esta opción ofrece seguridad y estabilidad, pero suele tener un interés más alto que las otras opciones. Variables. El interés varía según un índice de referencia, generalmente el Euribor, más un diferencial fijo. Esto implica que la cuota mensual puede subir o bajar según las fluctuaciones del mercado. Esta opción ofrece un interés más bajo al inicio, pero también más riesgo e incertidumbre. Mixtos. El interés combina una parte fija y una parte variable. Por ejemplo, se puede pactar un interés fijo durante los primeros años y luego uno variable según el índice de referencia. Esta opción ofrece una combinación de seguridad y ahorro, pero también puede implicar cambios en la cuota mensual. Préstamo hipotecario según el tipo de cuota. La cuota es la cantidad de dinero que se paga mensualmente para liquidar el préstamo. Asimismo, se pueden clasificar los tipos de préstamos bancarios según el tipo de cuota. Fija. Es el tipo de cuota más habitual. Se compone de una parte de capital amortizado y otra de intereses. La cuota se mantiene constante durante todo el plazo del préstamo, lo que facilita la planificación financiera. Final. Este tipo de préstamo hipotecario tiene las cuotas más reducidas porque se guarda un porcentaje del capital solicitado para pagarlo en la última cuota. Esta opción permite pagar menos intereses, pero también requiere tener capacidad para afrontar el pago inicial. Blindada. Este préstamo hipotecario mantiene siempre la misma cuota, independientemente del interés. Esto significa que, si el interés sube, se alarga el plazo del préstamo y si baja, se acorta. Esta opción ofrece protección frente a las variaciones del mercado, pero también puede implicar pagar más intereses. Préstamo hipotecario según el tipo de entidad financiera. Los préstamos hipotecarios se pueden solicitar en diferentes entidades financieras, como bancos, cajas de ahorro o cooperativas de crédito. Cada una de ellas ofrece distintas condiciones y requisitos para otorgar el crédito, por lo que es conveniente comparar las diferentes opciones antes de elegir. Además, existen otras entidades que ofrecen programas de apoyo al crédito hipotecario, como el Infonavit o el Fobiste, que son instituciones públicas que brindan beneficios a los trabajadores afiliados al IMSS o al ISSSTE, respectivamente. Estos programas permiten combinar el saldo de la subcuenta de vivienda con un crédito bancario para obtener mejores condiciones de financiamiento. Número 2. Calcula tus gastos de propiedad. ¿Qué son los gastos de propiedad? Los gastos de propiedad son aquellos costos asociados a la compra, el mantenimiento y el uso de una vivienda o un terreno. Estos gastos se pueden dividir en dos tipos: los gastos iniciales y los gastos recurrentes. Los gastos iniciales son aquellos que se pagan una sola vez al momento de adquirir el inmueble, como el enganche, los impuestos, las escrituras, el registro o la comisión del crédito hipotecario. Los gastos recurrentes son aquellos que se pagan periódicamente durante la posesión del inmueble, como la mensualidad del crédito hipotecario, el IBI, recolección de basura, el seguro de hogar, los gastos de comunidad o las facturas de servicios. ¿Cómo calcular los gastos iniciales? Los gastos iniciales son los más significativos al comprar una casa, ya que pueden representar entre el 10 y el 15% del valor del inmueble. Por eso, es importante tenerlos en cuenta y ahorrar para cubrirlos. A continuación, te explicamos cómo calcular los principales gastos iniciales. Enganche. Es el porcentaje del valor del inmueble que se debe pagar al contado al momento de firmar el contrato de compraventa. El enganche suele ser entre el 10 y el 20% del valor del inmueble, dependiendo de la entidad financiera que otorgue el crédito hipotecario. Por ejemplo, si el valor del inmueble es de 1 millón de pesos y el enganche es del 15%, se debe pagar 150 mil pesos de enganche. Impuesto sobre adquisición del inmueble, ISAI. Es el impuesto que se debe pagar al gobierno estatal por la compra de un inmueble. El ISAI varía según cada estado, pero suele ser entre el 2 y el 4% del valor del inmueble. Por ejemplo, en Hidalgo, el ISAI es del 2%, por lo que, si el valor del inmueble es de 1 millón de pesos, se debe pagar 20 mil pesos de ISAI. Escrituras. Son el documento legal que certifica la propiedad del inmueble y se debe tramitar ante un notario público. El costo de las escrituras varía según cada notario, pero suele ser entre el 4 y el 8% del valor del inmueble. Por ejemplo, si el valor del inmueble es de 1 millón de pesos y las escrituras cuestan el 5%, se debe pagar 50 mil pesos por las escrituras. Registro. Es el trámite que se debe hacer ante el registro público de la propiedad para inscribir el inmueble bajo tu nombre. El costo del registro varía según cada estado, pero suele ser un monto fijo. Por ejemplo, en Hidalgo, el costo del registro es de 1.974 pesos. Comisión por apertura. Es el cargo que se cobra la entidad financiera por otorgar el crédito hipotecario. La comisión por apertura suele ser entre el 1 y el 2% del monto del crédito. Por ejemplo, si el monto del crédito es de 800 mil pesos y la comisión por apertura es del 1.5%, se deben pagar 12 mil pesos por este concepto. ¿Cómo calcular los gastos recurrentes? Los gastos recurrentes son los que se deben pagar mes a mes o año a año durante la posesión del inmueble. Estos gastos dependen del uso y el mantenimiento que se le dé al inmueble, así como las condiciones del mercado y de la normativa vigente. A continuación, te explicamos cómo calcular los principales gastos recurrentes. Mensualidad del crédito hipotecario. Es el pago que se debe hacer a la entidad financiera por el préstamo otorgado para comprar el inmueble. La mensualidad del crédito hipotecario depende del monto del crédito, del plazo, de la tasa de interés y del tipo de cuota. Por ejemplo, si el monto del crédito es de 800 mil pesos, el plazo de 15 años, la tasa de interés es del 10% anual y el tipo de cuota es fija, la mensualidad del crédito hipotecario sería de 8.590 pesos. IBI, Impuesto de Bienes Inmuebles. Es el impuesto que se debe pagar al gobierno municipal por poseer un inmueble. El IBI se calcula según el valor catastral del inmueble y el tipo impositivo que establezca cada municipio. Por ejemplo, si el valor catastral del inmueble es de 500 mil pesos y el tipo impositivo es del 1%, se debe pagar 5 mil pesos de IBI al año. Seguro de hogar. Es la póliza que cubre los daños que puede sufrir el inmueble o su contenido por causas como incendio, robo, inundación o terremoto. El seguro de hogar se calcula según el valor del inmueble, el valor del contenido, las coberturas contratadas y la prima establecida por aseguradora. Por ejemplo, si el valor del inmueble es de 1 millón de pesos, el valor del contenido es de 200 mil pesos. Las coberturas contratadas son las básicas y la prima es del 0.5% del valor asegurado, se debe pagar 6 mil pesos de seguro de hogar al año. Gastos de comunidad. Son los gastos que se generan por el uso y el mantenimiento de las zonas comunes de una propiedad horizontal, como jardines, piscinas, ascensores o vigilancia. Los gastos de comunidad se calculan según los servicios contratados, el presupuesto aprobado y el coeficiente de participación de cada propietario. Por ejemplo, si los servicios contratados son limpieza, luz y agua, el presupuesto aprobado es de 50 mil pesos al año y el coeficiente de participación es del 2%, se debe pagar 1000 pesos de gastos de comunidad al año. Facturas, servicios y extras. Son los gastos que se derivan del consumo de servicios básicos como luz, agua, gas o internet, así como de otros servicios o actividades que se realicen en el inmueble, como cable, teléfono o gimnasio. Estos gastos dependen del consumo que se haga de cada servicio y de las tarifas que aplique cada proveedor. Por ejemplo, si el consumo mensual promedio es de 300 kWh de luz, 15 metros cúbicos de agua, 10 metros cúbicos de gas y 100 megabytes por segundo de internet, las tarifas son de 2 pesos por kWh, 10 pesos por metro cúbico y 500 pesos por mes. Se debe pagar 1.100 pesos de facturas, servicios y extras al mes. Para calcular los gastos de propiedad, al comprar una casa por primera vez en Pachuca, debes tener en cuenta estos dos tipos de gastos y sumarlos para obtener el costo total de tu inversión. Así podrás ajustar tu presupuesto y evitar sorpresas. Número 3. Elige el hogar adecuado para tus necesidades. ¿Qué tipo de hogar buscas? Lo primero que debes tener claro es qué tipo de hogar buscas, es decir, si quieres vivir en un departamento o en una casa, si prefieres una vivienda nueva o usada, si te interesa una propiedad horizontal o vertical, si quieres una casa con jardín o con terraza, etc. Estas decisiones dependerán de tus gustos, de tu presupuesto y de la oferta disponible en la zona donde quieras vivir. Algunos aspectos que debes considerar al elegir el tipo de hogar son: el espacio. Debes elegir un hogar que tenga el espacio suficiente para ti y para tu familia. tanto en las habitaciones como en las zonas comunes. Piensa en el número de personas que vivirán contigo, en las actividades que realizarás en el hogar y en el mobiliario que necesitarás. También debes tener en cuenta el espacio de almacenamiento como los armarios o los trasteros. La distribución. Debes elegir un hogar que tenga una distribución funcional y práctica, que aproveche bien el espacio y la luz natural, y que facilite la circulación y la convivencia. Piensa en cómo te gustaría organizar las diferentes estancias del hogar, en las que necesitas separar o integrar, y en las ventanas y puertas que prefieres. La seguridad. Debes elegir un hogar que te ofrezca seguridad y tranquilidad, tanto dentro como fuera del inmueble. Piensa en las medidas de protección que tiene el hogar, como las cerraduras, las alarmas o los detectores de humo, así como en la seguridad del entorno, como la iluminación, la vigilancia o los servicios de emergencia. La edad del inmueble. Debes elegir un hogar que se encuentre en buen estado y que no requiera de grandes reformas o reparaciones. Piensa en el tiempo y el dinero que estás dispuesto a invertir en el mantenimiento del hogar, así como en las posibles contingencias que puedan surgir. También debes tener en cuenta el certificado de eficiencia energética del inmueble, que te indicará su consumo y su impacto ambiental. Número 4. No te apresures. ¿Por qué no debes apresurarte al comprar una casa por primera vez? Comprar una casa por primera vez implica una gran inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. No se trata solo de encontrar una casa que te guste y que puedas pagar, sino también de que se adapte a tus necesidades, a tu presupuesto y a tu proyecto de vida. Por eso, no debes apresurarte al comprar una casa por primera vez, sino que debes tomarte el tiempo necesario para investigar y prepararte adecuadamente. Antes de empezar a buscar casas, debes tener en claro qué tipo de vivienda buscas, qué características debe tener, qué zonas te interesan y cuánto puedes pagar. También debes informarte sobre el proceso de compra, los requisitos legales, los trámites necesarios y los gastos asociados. Así podrás tener una visión más clara y realista de lo que implica comprar una casa por primera vez. Comparar y evaluar diferentes opciones. Una vez que tengas claro lo que buscas, debes explorar el mercado inmobiliario y comparar diferentes opciones de casas que se ajusten a tus criterios. No te quedes con la primera que veas ni te dejes llevar por las apariencias o las ofertas. Debes visitar las casas personalmente, revisar su estado y su documentación, consultar con expertos y negociar el precio. Así podrás encontrar la mejor opción para ti. Elegir el crédito hipotecario adecuado. Si vas a solicitar un crédito hipotecario para comprar tu casa, debes elegir el que mejor se adapte a tu perfil financiero y a tus posibilidades de pago. No te conformes con la primera opción que te ofrezcan, ni te endeudes más de lo que puedes pagar. Debes comparar diferentes opciones de crédito, revisar las condiciones, las tasas de interés, los plazos y las comisiones. Así podrás elegir el crédito más conveniente para ti. Verificar la legalidad y la seguridad del inmueble. Antes de firmar el contrato de compraventa, debes verificar que el inmueble que vas a comprar sea legal y seguro. Debes comprobar que el vendedor sea el dueño legítimo del inmueble, que no tenga deudas ni gravámenes, que cuente con los permisos y las licencias necesarias y que cumpla con las normas urbanísticas y ambientales. También debes asegurarte de que el inmueble no tenga daños estructurales ni riesgos de inundación o sismo. Así podrás evitar problemas legales o contingencias futuras. Número 5. trabaja con un agente inmobiliario. ¿Qué es un agente inmobiliario y qué hace? Un agente inmobiliario es un profesional que se dedica a intermediar entre los vendedores y los compradores de propiedades, ofreciendo sus servicios de asesoramiento, gestión y negociación. Un agente inmobiliario tiene conocimientos y experiencia en el mercado inmobiliario, así como en los aspectos legales, financieros y técnicos que implica la compra de una casa. Algunas de las funciones de un agente inmobiliario son: buscar y seleccionar las propiedades que se ajusten a tus necesidades y a tu presupuesto. Un agente inmobiliario tiene acceso a una amplia oferta de propiedades en diferentes zonas y rangos de precio, así como información privilegiada sobre el estado, la documentación, el valor de cada una. Un agente inmobiliario te ayudará a filtrar y a comparar las opciones que más te convengan, ahorrándote tiempo y esfuerzo. Mostrarte las propiedades y acompañarte en las visitas. Un agente inmobiliario se encargará de coordinar y realizar las visitas a las propiedades que te interesen, mostrándote sus características, sus ventajas y sus inconvenientes. Un agente inmobiliario te acompañará en todo momento, resolviendo tus dudas y orientándote sobre los aspectos que debes tener en cuenta al elegir una casa. Negociar el precio y las condiciones con el vendedor. Un agente inmobiliario tiene habilidades y estrategias para negociar el precio y las condiciones de la compra de una casa, buscando siempre el mejor beneficio para ti. Un agente inmobiliario te representará ante el vendedor, defendiendo tus intereses y logrando un acuerdo justo y favorable para ambas partes. Gestionar los trámites y los documentos necesarios para la compra. Un agente inmobiliario tiene conocimientos y contactos para gestionar los trámites y los documentos necesarios para la compra de una casa, como el avalúo, el contrato de compraventa, la escrituración, el registro, los impuestos, etc. Un agente inmobiliario te asesorará sobre los requisitos legales, los plazos y los costos que implica cada trámite, así como sobre las opciones de financiamiento que puedes solicitar. Comprar tu primera casa en Pachuca puede ser emocionante y estresante al mismo tiempo. Pero siguiendo estos 5 consejos clave, estarás en el camino correcto para hacer una compra inteligente y segura. Recuerda siempre hacer tu investigación, trabajar con profesionales confiables y tener un presupuesto realista en mente. Además, no te desanimes si no encuentras la casa perfecta de inmediato. Sigue buscando y encontrarás el hogar de tus sueños en Pachuca. Esperamos que esta guía te haya sido útil y te deseamos lo mejor en tu nueva aventura al comprar tu primera casa. Ahora que ya tienes estos 5 consejos claves para comprar tu primera casa en Pachuca, descubre tu hogar perfecto con la ayuda de un experto en bienes raíces. Con mi amplia experiencia y dedicación, te guiaré en cada paso del camino para encontrar la propiedad de tus sueños. Únete a mi comunidad y comencemos juntos la búsqueda de tu nuevo hogar. Te invito a que me sigas en mis distintas redes sociales como Facebook, Instagram o LinkedIn, donde me encontrarás como Edgar T., profesional inmobiliario, o en TikTok, donde me encontrarás como Edgar T., agente inmobiliario. ¡Hasta la próxima!